SER Podcast.
Esta noche, en la cena de los idiotes, ha salido durante un dilema la situación que atraviesa El Salvador y la manera con la que Bukele gobierna el país. Básicamente ha implantado un régimen basado en la seguridad, en uno de los países que tenía una de las tasas de violencia más altas del mundo. Ha conseguido combatir esa inseguridad, pero lo ha hecho a costa de saltarse los derechos humanos más básicos. Así que no quiero terminar la noche sin preguntarle a quien de verdad conoce las luces y las sombras de lo que está haciendo Bukele en El Salvador, más allá de lo que hayamos podido opinar unos y otros allí en la cena de forma improvisada. Sergio Maideu, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches.
Analista internacional, especializado en América Latina, muy conocido por los oyentes de Hora 25. ¿Qué ha hecho exactamente Bukele en El Salvador? ¿Cómo lo explicarías tú, Sergio?
Bueno, para empezar es hacer un pequeño recorrido sobre de dónde venimos, ¿no? Como decías, El Salvador es uno de los países que ha tenido históricamente unos mayores índices de delincuencia y de criminalidad, y eso ha condicionado la historia política del país en los últimos 40 años, que se hizo rápido. Bukele es el antiguo alcalde de San Salvador, que formaba parte de uno de los dos partidos tradicionales del país, ARENA y el FMLN, y él decidió presentarse por vía libre en el 2019 y consiguió asumir el cargo de presidente del país, y eso implicó además la primera gran ruptura de lo que era la política salvadoreña, que siempre había sido bipartidista, ¿no? Esa tercera vía se produjo en un momento muy concreto de violencia y de criminalidad en el país. Veníamos de tasas que desde una perspectiva española son absolutamente incomprensibles, pero que en el contexto latinoamericano, por desgracia, son bastante habituales, que implicaban tasas de homicidio que durante mucho tiempo superó incluso los 100 homicidios por 100.000 habitantes. En la época de Bukele, él consiguió reducir durante unos poquitos sus primeros años esos índices de criminalidad, pero seguían siendo absolutamente importantes, ¿no? Sí. Y lo que hizo fue aplicar el catálogo habitual de políticas de seguridad en América Latina y también en El Salvador, que es la instauración del estado de excepción, y aplicar diferentes medidas de seguridad que no consiguieron reducir significativamente esos índices, ¿no? Pero se produjo una ruptura en el 2022, que luego, si quieres, podemos hablar un poco de cómo fue, que básicamente lo que implicó fue el momento actual, que es desde marzo del 2022 está instalado un estado de excepción que se ha ido prorrogando cada 30 días. Eso implica que llevamos 4 años de estado de excepción, con una gran salvedad que, y eso es un hecho objetivo, ha conseguido reducir a la mínima expresión los índices de criminalidad del país hasta el momento actual.
¿Ese estado de excepción qué le permite hacer?
Bueno, básicamente, como cualquier estado de excepción, la limitación de las garantías constitucionales establecidas por la propia Constitución salvadoreña, ¿no? Y eso le ha permitido, además, iniciar un proceso que inició en el 2019, que básicamente él ha ido acaparando poderes por parte del Estado y a ojos del 2026, actualmente a día de hoy, controla los 3 poderes del Estado directamente, no solo el Ejecutivo, porque él es el presidente, sino que a nivel legislativo, tanto las elecciones del 2019, pero sobre todo las del 2024, tiene un control mayoría absolutísima del Congreso, que eso le ha permitido que todas sus políticas fueran impulsadas sin ninguna réplica por parte del Poder Legislativo, y además ha ido sumando una tercera capa, que es el control del Poder Judicial, que eso ha implicado, por ejemplo, la salida de la práctica mayoría de los jueces de El Salvador, el control de la Corte Suprema, o que hayan limitaciones o excepciones, mejor dicho, porque él oficialmente no podía haberse presentado en las elecciones del 2024, pero una salvedad de su propia Corte Suprema le permitió presentarse, ¿no? Pero esa limitación de derechos lo que ha facilitado, por ejemplo, es la aplicación sin ningún contrapeso de esas medidas clásicas de expansión del ejército, entrada de la policía y del ejército en la práctica totalidad de los países, detenciones arbitrarias, masivas en este caso, sin necesidad de pasar por ningún juez, con lo cual hay una limitación muy clara de los derechos constitucionales, que además se le ha sumado un otro elemento, que es que también ha buscado cercenar otro tipo de contrapesos, ya sea persiguiendo medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, e incluso también a los partidos políticos tradicionales.
Bueno, es que el otro día le leía al periodista salvadoreño Óscar Martínez, que es el jefe de redacción de El Faro, que describía muy, muy claramente lo que está pasando allí. Dice, si yo ahora mismo me pusiera a caminar por las calles de mi país, habría riesgo cero de que un pandillero me hiciera daño. Bukele acabó con ellos, efectivamente, pero no puedo andar por esas calles porque estoy exiliado desde mayo de 2025, cuando tras mi última publicación acerca de los pactos de Bukele con los criminales, supe que iban a capturarme en el aeropuerto de vuelta a El Salvador. Bukele me exilió. Esto es lo que escribe Óscar Martínez en su libro Bukele, el rey desnudo, y es bastante significativo.
Bueno, es un ejemplo muy claro de cuál es la situación actual, ¿no? Y que además explica también elementos importantes para entender el porqué de la aceptación de Bukele en el país, pero parte de una premisa que es real. Es decir, en situaciones de inseguridad, El Salvador ha dado un vuelco de 360 grados, de todos los grados que quieras, porque no tiene nada que ver la situación actual con lo que se ha vivido en los últimos 40 años. Y eso es una certeza y es fruto del trabajo, entre comillas, que ha realizado el gobierno de Bukele durante ese tiempo.
Y eso explica explica la popularidad enorme que tiene Bukele.
Sí, sí, aquí se suman además dos vectores. Hay un estudio, digamos, una especie de CIS, salvando las distancias, de América Latina, lo que se conoce como el Latino Barómetro, que durante hay muchos indicadores que nos ayudan a entender qué pasa en toda América Latina, pero hay un punto muy interesante que es respecto a la aceptación del concepto de democracia o de gobiernos autoritarios, ¿no? Si uno mira toda la escala que ha habido en los últimos años, no solo en El Salvador, sino en el resto de América Latina, hay un punto muy interesante que es claramente una aceptación relativamente importante, en según qué países del 20-30%, de la necesidad de que no pasaría nada si aquí se instalara un régimen autoritario, porque la búsqueda de seguridad en base a y a costa de la democracia. En el caso de El Salvador, concretamente en el Latinobarómetro, antes de Bukele, ya había una demanda, entre comillas, por parte de la población salvadoreña respecto a aceptar un cambio de régimen que implicaría un retroceso de la democracia por una aceptación de un régimen autoritario, si eso implicaba solucionar el gran problema que ha tenido El Salvador en las últimas décadas, que es un tema de seguridad.
¿Tú entiendes a quien en un país con altísimo grado de inseguridad diga, es que yo prefiero que me garanticen que no me van a atacar, matar por la calle, si aunque tenga que renunciar a ciertas garantías democráticas, jurisdiccionales o de respeto de los derechos humanos para quienes son sospechosos de formar parte de las maras o de los grupos criminales?
Partimos de una premisa inicial. Yo no soy salvadoreño. Entonces eso hace que mi perspectiva sea bastante diferente, por mucho que yo haya vivido años en Centroamérica o en Ecuador y que tenga conocimiento en terreno de lo que implica. Pero yo sigo siendo una persona europea, sigo siendo hombre y mido 2 metros. Entonces eso me hace que mi argumentación quede diluida con el posicionamiento de mucha población salvadoreña. Entonces aquí intentamos ser un poco fríos. Por eso a la hora de abordar el tema del Salvador, yo soy muy claro. El objetivo de reducir los índices de criminalidad son evidentes y eso es una certeza, ¿no? Se ha conseguido desmantelar las dos principales grupos pandilleros del país y ahora mismo la situación del país no tiene nada que ver, porque cuando hablamos de seguridad muchas veces, y yo soy el primero, ¿no?, que siempre intento vincularlo con índices concretos, hablo mucho de homicidios, ¿no?, pero la seguridad va mucho más allá de los homicidios. Entonces, para entender ese punto a favor de la población salvadoreña, hay que también entender qué implica unos actores criminales como las pandillas en tu día a día. Hablamos que antes de Bukele, que es, digamos, las dinámicas habituales de criminalidad en América Latina, implica que, por ejemplo, tu día a día está condicionado por estas estructuras criminales. El autobús o el medio de comunicación, el medio de transporte
sí,
que utilices está condicionado por eso. Te pueden asaltar. Obviamente los pequeños grupos de autobuses tienen que pagar una renta, un impuesto a estos grupos criminales. La mayoría de empresas a nivel salvadoreño tenían que pagar una renta a estos grupos criminales. El valor de la vida es nada en muchos territorios. La ocupación del espacio público, para nosotros es muy lógico, que es ocupar la calle, jugar en la cancha, ir a tomarte algo, estaba condicionado por toques de queda informales en determinados territorios, obviamente. Con lo cual estamos hablando de una cuestión de seguridad que va mucho más allá del número de homicidios que hay, ¿no? Eso hace que mucha población salvadoreña vuelva al punto de partida cuando te dice esta parte histórica, ¿no? El Salvador acabó la guerra civil en los años 90 y desde los 90 hasta el 2022 los índices de homicidios han sido uno de los más altos de todo el mundo. Eso quiere decir que en los últimos 30, casi 40 años, dos generaciones de salvadoreños siempre han vivido en una situación perpetua de un estado de excepción, pero formado, obligado por grupos criminales, ¿no? Eso hace que en el momento en que eso pasa, llegue al momento actual, que es permitir a un dirigente que ya no solo hace cuestiones de seguridad, Bukele va mucho más allá de sus políticas de seguridad, pero como estas políticas de seguridad le permite vender un producto que es real, que es la disminución de los índices de criminalidad, de momento, a día de hoy, eso está aceptado parcialmente por una gran parte de la población.
Sergio Maideu, analista internacional, especialista en América Latina. Mil gracias, Sergio. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.